del Consejo Deliberante y que finalmente fue aprobado ayer. Estamos hablando del uso del lenguaje inclusivo y no sexista en el ámbito del Consejo Deliberante. Sobre esto vamos a hablar con el concejal Alejandro Cordido, a quien ya tenemos en línea. Concejal, buen día. Jorge Poder en Radio La Red lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buen día para la audiencia.
Todo muy bien, gracias por atendernos. Bueno, Alejandro, ha quedado ya aprobado el uso de lenguaje inclusivo y no sexista en el ámbito del Consejo. ¿Cómo se utilizará? ¿En qué ocasiones?
Bueno Jorge, en realidad, como bien lo explicaba en el inicio, lo que se aprobó ayer fue una resolución, es un proyecto, a partir de ayer mismo ya es una resolución, que dispone que el Consejo reconoce el uso del lenguaje inclusivo o no sexista, es decir, que se habilita institucionalmente la posibilidad, para decir institucionalmente en términos legales, sería la posibilidad de utilizar el lenguaje inclusivo o no sexista. Más allá de que en realidad ya lo algunos concejales y concejalas ya lo veníamos utilizando, uh-huh. Y lo que se logró a partir de ayer es que a partir de este momento sea un reconocimiento institucional. Ese lenguaje, la validez del uso de ese lenguaje se reconoce para todos los instrumentos que se trabajen dentro del propio Consejo, es decir, un proyecto de ordenanza, un proyecto de resolución, un pedido de informe hacia el Ejecutivo, los trámites administrativos propios del Consejo, un expediente administrativo que involucre una contratación. Claro. Cualquier actuación que tenga carácter administrativa o que sea propiamente discusión parlamentaria puede redactarse, escribirse, sí. Y también obviamente podemos avanzar en la discusión parlamentaria propiamente dicha, utilizando el lenguaje inclusivo y no sexista, en términos con el reconocimiento institucional de la vigencia y de la necesidad además de utilizarlo. Como decíamos ayer también, fue un debate interesante, fue largo, pusimos diferentes sectores, distintos argumentos, pero en definitiva lo que quedó un poco en claro, muchas cosas, ¿no? Pero una de ellas es la incomodidad que nos genera el tema en sí mismo, decíamos ayer, la perturbación que genera pensar en si es necesario o no es necesario, qué implica que se reconozca el uso o no, qué alcances tiene, cualquier cuestión que se vincule con una forma de decir diferente a la establecida por las instituciones formales, obviamente que genera, como decía, esa incomodidad, esa perturbación, y nosotros ayer en particular lo que reflejábamos es la necesidad de poder mirar críticamente, de tratar de comprender con espíritu crítico el hecho de que el lenguaje en sí mismo no es solo una cuestión ni gramatical ni de semántica, ni una cuestión de redacción, ni siquiera solo una cuestión de comunicación entre las personas, sino que implica la conformación de la propia subjetividad de quienes nos comunicamos a través del lenguaje, y en ese sentido ayer también hacíamos referencia a diferentes pensadores, incluso lingüistas mundialmente reconocidos, ¿no es cierto?, donde hacíamos una mención específica sobre que los límites del lenguaje se terminan constituyendo en los límites del propio mundo, ¿no?, de mi propio mundo. Entonces, cuando decimos de una forma, ese decir implica dejar de decir otras cosas o de otra forma. Y cuando eso ocurre y restringe derechos, estamos en situaciones donde se excluyen a personas, porque cuando se restringe un derecho, digamos, quien soporta esa restricción es justamente otra persona u otro colectivo de personas. Entonces, no fue una cuestión menor lo que ayer pudimos discutir y pudimos sancionar, afortunadamente, pero bueno, obviamente que hay diferentes posturas. Algunas de esas posturas, personalmente entiendo que o no asumen la discusión de fondo o deciden, digamos, de alguna manera correr el eje de la discusión, o entienden que no tiene la relevancia que merece una problemática o una temática para ser discutida en el ámbito de un parlamento de la ciudad, que es el Consejo. Que bueno, esas son posturas que yo, como a título personal, ayer también lo reflejaba en mi exposición. Creo que lo que refleja en definitiva es la ideología que cada uno, que cada una, que cada uno tiene, y estas son las oportunidades en las que además la podemos dejar en claro de cara a la sociedad.
Concejal, ¿cómo le va? Buen día, Virginia Soloa, le saludo.
Hola, Virginia, ¿cómo te va?
Bien. Estaba escuchándolo atentamente, digo, no para cuestionar los efectos nocivos del lenguaje sexista, como la invisibilización de mujeres por un lado, la exclusión por el otro, no solamente de mujeres, sino también de disidencias. Me preocupó, esto fue lo que ocasionó en mí, algunas repercusiones de concejales en las redes sociales haciendo alusión a otras necesidades, como priorizando necesidades a la hora de presentar proyectos. Haciendo alusión, por ejemplo, a cifras de pobreza que no tienen relación alguna con lo que significa el lenguaje no sexista. Lo primero que me pregunté es si las personas que están en el consejo, que digo decir las personas y no los concejales, también es usar el lenguaje inclusivo y no sexista, no es solamente el tema de la utilización de la E, que entiendo que por allí puede tener más rechazo todavía en la sociedad. Lo primero que me preguntaba es si las personas que trabajan allí ya han todas hecho la capacitación en la Micaela, por ejemplo. Algo tan simple y tan básico como para empezar a hablar del tema.
Efectivamente, Virginia, y es una muy buena pregunta y no quiero aventurar una respuesta porque no quiero entrar en una discusión que creo que es innecesaria, porque lo importante, digo con el resto de los colegas, sí, de concejales y concejalas, no públicamente, sino con ellas, no quiero entrar en la discusión porque lo importante es que se haga la capacitación, efectivamente. La verdad que es un buen punto, Virginia, ese. Y sobre el fondo, digamos, de lo que estás planteando, de la crítica o de esa mirada de colegas, entiendo. Da para una discusión profunda, por eso es importante también que podamos abrir estos debates. Yo digo, una cosa no tiene por qué negar la otra, ni tiene por qué analizarse. Esta situación que se planteó con en este 28, con otras problemáticas sociales, no es que no las involucra, sino que con ese criterio podríamos jamás sancionar una ordenanza, porque siempre vamos a tener otras problemáticas que, por supuesto, son transversales, se vinculan, digamos, algunas sí, son transversales, como por ejemplo, por supuesto, la cuestión de la pobreza. Yo lo decía en una sesión anterior, cuando nosotros y nosotras y nosotres pensamos en la pobreza, usualmente lo que dejamos de lado es discutir la generación de la riqueza y la redistribución de esa riqueza. Entonces, dejamos también de lado discutir el sistema que soporta esa forma de generar la riqueza. Y ese sistema, yendo a lo que ayer discutíamos también y vinculándonos, tiene un componente ineludiblemente patriarcal y capitalista, por supuesto. Okay. Y si eso nosotros no lo podemos comprender, por supuesto que hay elementos que para la discusión de fondo nos van a estar faltando. No digo que hay una verdad, sino que hay elementos que debemos tener en la mesa para poder discutirlos. Cuando nosotros decimos, no voy a discutir el uso de un lenguaje no sexista, y no me importa, porque no lo digo, pero esto lo digo yo a título personal, sí, pero lo supongo, se supone o está implícito, y no me importa si eso restringe o no derechos, yo no voy a discutir esa cuestión, y no la voy a acompañar a esa cuestión porque en nuestra provincia una de cada dos mujeres son pobres. Eso, para quienes nos cuestionamos nuestros privilegios, para sobre todo los varones, héteros, cis, que nos cuestionamos o que intentamos cuestionar nuestros propios privilegios, eso nosotros lo identificamos como una especie de hibridación de la masculinidad hegemónica. ¿Qué significa eso? Buscar argumentos que pongan el foco en otro lugar y no en la discusión que se está dando, y que en el fondo lo único que hace es consolidar un sistema de jerarquía que hace que las mujeres y las disidencias generen beneficios para los varones heterosexuales y cisgénero.
Concejal, en sí, un sistema. Por, sí. No, por pensar que sea eso y no un pensamiento perverso para querer continuar con el mismo sistema.
Por supuesto, es que para cambiar la realidad, primero tenemos que poder comprender, entre otras cosas, que el lenguaje crea realidades. Y si nosotros seguimos llamando las cosas de la forma que hasta aquí la hemos denominado, y un sector importantísimo de nuestra propia comunidad, de nuestros vecinos y vecinas, lo que nos está diciendo es, no nos están nombrando, es decir, nos están invisibilizando, es decir, nos están negando la razón de la propia existencia, que es un atributo de la personalidad, y nosotros y nosotras, como legisladores de la ciudad, no tomamos registro de eso. Por supuesto que lo que vamos a estar haciendo es generar un sistema o fortalecer el sistema de exclusión que nos trajo hasta aquí. Y cuando hablamos de una exclusión, imaginémonos, Virginia, que si no tenemos la voluntad de discutir la inclusión de compañeros y compañeras a través del lenguaje para el goce un poco más pleno e igualitario de derechos que tienen que ver con la propia identidad, ¿cómo vamos a suponer que, si negamos eso que es tan esencial de la persona humana, cómo vamos a suponer que nuestra real intención es acabar con la pobreza? Entonces me parece que ahí hay un discurso, por eso yo decía que hay como una especie de hibridación de la masculinidad hegemónica, donde en el fondo no nos interesa resolver los problemas, por ejemplo, de la pobreza, porque tendríamos que poder discutir la pobreza. Y si discutimos la pobreza, tendríamos que poder discutir el sistema patriarcal y capitalista, que es el sistema que no solo genera las desigualdades, sino que las perpetúa. Entonces, no son cuestiones que no se vinculen. El problema es que cuando nosotros generamos esa interseccionalidad entre diferentes cuestiones, por ejemplo, el género, la clase social, la raza o la etnia, sí, y generamos esa intersección, pero el efecto de esa intersección es no ampliar derechos, estamos solapando, digamos, el sentido verdadero de esa charla. ¿Qué cuál es? Ampliar derechos, reconocer derechos, porque si no, vamos a estar en nombre de otras necesidades que no se discuten en ese momento, porque ayer no estábamos discutiendo una ordenanza que tuviese por resultado algún mecanismo que vaya dirigido, por ejemplo, a esa cuestión. Sobre ese punto no discuto lo que sí deberíamos discutir en ese momento. Pero bueno, yo por eso decía, Virginia, eso refleja posiciones ideológicas. Claro, yo soy peronista, soy íntegro del campo nacional y popular, y por supuesto, como lo he dicho públicamente en la propia sesión, por supuesto que para nosotros y nosotras y nosotres gobernar y generar trabajo, y para que la población pueda vivir dignamente, tenemos que discutir la generación de la riqueza y la redistribución de la riqueza. Y eso se discute entendiendo que hay sectores del poder, factores de poder, que entre otras cosas ponen el ojo y cuestionan la propia existencia o del Estado o de los mecanismos de intervención del Estado en nombre del mercado. Y hemos visto, sobre todo con esta pandemia, que el mercado no soluciona nada de la vida de la población. Soluciona problemas que tienen que ver con generar recursos, pero no con redistribuirlos. Y entonces, por eso es importante, podemos tirar titulares, pero sí, si no estamos dispuestos a discutir el fondo de la cuestión, me parece que lo que hacemos es opacar la importancia de lo que ayer discutimos en este proyecto de resolución que fue sancionado.
Sí, concejal, tengo varias preguntas, podríamos hablar un rato si es el tiempo correcto, cuándo es el tiempo correcto. Esto es como esperar el momento ideal para hablar de un tema, para tener un hijo, para comprarse la casa, para hacer el viaje, para como estar esperando el momento justo. Lo que sí me parece que despierta estas alertas, porque por supuesto que también nosotros somos receptores en la radio de las repercusiones que ocasiona esto, y hay una señal clara de la falta de información respecto a esto. por allí el planteo hacia el afuera también, hacia las capacitaciones y sobre todo, y esto repito, es algo que me preocupa, la capacitación hacia los sectores que están trabajando, quienes representan a un sector de la sociedad también, porque si hay desconocimiento desde allí y se complica más la tarea. Por mi parte, yo le agradezco muchísimo estos minutos para contarnos bueno lo que ha sucedido ayer allí en el Consejo Deliberante, y vamos a seguir en contacto seguramente por este u otros temas, ¿eh? Le agradezco mucho.
Bueno, gracias, Virginia. Déjame, por favor, una última aclaración. Como bien lo marcabas vos, sobre todo quienes desempeñamos cargos públicos, tenemos la obligación legal de capacitarnos en cuestiones de género, en la ley Micaela que vos referías. Por lo tanto, sería importante que no solo expresemos lo que es parte del sentido común de nuestra propia población, sino que además hagamos el mayor esfuerzo por cumplir las leyes que sancionamos desde los diferentes estamentos estatales, sobre todo quienes ocupamos cargos en lugares legislativos, por un lado. Y por el otro, de cara al vecino y a la vecina y a los vecines, personalmente digo, también tenemos que poder tener una mirada más amable, más solidaria, más hospitalaria, y tenemos que poder comenzar a preguntarnos qué pasa con las personas que respiran. Ayer hablaban de los márgenes de las relaciones binarias, digamos, qué pasa con esas personas que respiran, como dice Butler, en los intersticios de esas relaciones binarias. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cuál es la mirada que quienes no estamos en esa situación, quienes nos identificamos con un género determinado, con un y no tenemos, por lo tanto, las restricciones de los derechos que implica la falta del reconocimiento, como lo piden nuestros vecinos y vecinas y vecines? Bueno, ¿qué hacemos como sociedad? ¿Qué pasa? Sobre todo cuando discusiones como las que vimos ayer no implican negar ninguna de las circunstancias en las que estamos viviendo. Simplemente implica poder ampliar los derechos a través de la forma de decir de manera voluntaria las cosas que entendemos que deben decirse para reconocer las identidades de todo y todo.
Es simple, lo que no se nombra no existe.
Exactamente.
Gracias, Alejandro. Hasta la próxima. Un abrazo.
Gracias, Virginia. Gracias, Jorge. Un abrazo grande.
El concejal Alejandro Corrido charlando con nosotros a esta hora, 10 de la mañana, 11 minutos en toda la Argentina. Rápido, nos vamos a la pausa. Me dicen que está sonando el campanario de la catedral cada 5 minutos porque se han desprogramado las campanas.
Qué lindo.
Y por eso suenan cada 5 minutos. Para poder programarlas nuevamente tienen que venir técnicos de Santa Fe. Y parece que no hay...
Los voy a buscar yo. No salgo esta tarde a buscarlos.
No hay efectivo. No hay money para para pagarle. Bueno, no sé, parece. Todos hemos notado que las campanas están bastante más intensas y la explicación es esa. Se han desprogramado.
Sí.
Para volver a programarlas tienen que venir técnicos de Santa Fe. Y bueno, tiene un costo económico elevado. El tema es, no se puede, no sé, desenchufar, qué sé yo, de alguna
manera.
Bájela,
mire, corte, ahí debe haber un cable, córtelo.
No sé, pregunto. Che, tenemos que hacer, bueno, no hacemos nada, pausa.
No hacemos
hoy
nada.
Estamos complicados con las pausas a horario. ¿Con quién nos vamos? Con Ignacio Pérez Reina desde el móvil. Nacho, querido, te escucho.
Bueno, me he distanciado un par de cuadras porque si no, bueno, se complica a la hora de salir al aire con, de fondo, el campanario de la catedral. Les avisamos a todos los queridos vecinos de la zona céntrica que se van a tener que acostumbrar porque, bueno, lamentablemente ha sufrido un desperfecto. Es un sistema electrónico que no lo repara gente de aquí. Estuvimos dialogando con el padre Espejo, justamente, que está aquí en la catedral, nos decía justamente, bueno, ha sufrido una desprogramación, lamentablemente tienen que venir técnicos de la provincia de Santa Fe que conocen puntualmente cómo reparar todo lo que es el sistema electrónico que tiene el campanario, así que cada 5 minutos más o menos están sonando las campanas. Y lamentablemente dice, bueno, pero ¿en qué tiempo? Y no tenemos tiempo porque, bueno, tiene que ver también con un presupuesto que, bueno, significa justamente que hoy no lo tenemos, así que, bueno, habrá que esperar. Dice, tenemos un presupuesto que está también parte destinado a la obra aquí de, de lo que es el frente de la iglesia catedral, y ya bueno, surgió esto del campanario, así que todavía no hay fechas para que vengan los técnicos a reparar. Así
que Dios, bueno, se lo pague, decirle a los técnicos.
Me parece que las limosnas son pocas, así que bueno, apelamos a la solidaridad de los fieles por allí, poder aportar un poquito más para poder arreglar y reparar el campanario.
Muy bien, gracias Nacho, volvemos enseguida.
Gracias.
Hasta luego. 10:14, vamos derecho a la pausa, volvemos en un ratito.
En el aire de la ciudad suena la Red San Luis. Pasión por la radio.